Saludos podcaster, bienvenido a un nuevo episodio de Voz Dale. Nos dimos a la tarea de traerte el mejor contenido en temas de tecnología, emprendimiento y educación. Esperamos que en estas cápsulas y entrevistas sean pues ese detonante de valor para que te motiven y logres ese impulso para llegar a tus objetivos. Soy Juan Antonio Vaca y comenzamos este episodio. El día de hoy pues me acompaña Alex Galeas, el internacionalista. Alex, bienvenido.
Muchas gracias. Aquí, como siempre, un gusto, ¿no? Y compartir con otros colegas podcasters desde el corazón de Tegucigalpa, hoy aquí grabando con Voz Dale Podcast. ¿Qué tal?
Gracias. Pues primeramente, Alex, gracias por tu chance. Yo sé que tu agenda entre trabajo, creación de contenido y demás es bastante apretada, pero qué bueno que logramos hacer un espacio el día de hoy. Hoy sábado, una tarde que está bastante lluviosa. No sé desde qué parte nos escuchan, querida audiencia, pero aquí en Honduras está lloviendo bastante fuerte. Alex, ¿te gusta el frío? ¿Sos team calor o team frío?
Team frío por siempre, team frío por siempre. Y ya sabemos que los vientos soplan del norte y el norte, pues bueno, es heladito. Entonces, ya se sabe eso.
Excelente, Alex. Fíjate que la audiencia está interesada en saber más de vos. Contanos un poquito quién es Alex.
Bueno, en realidad me llamo Alexander, pero todo el mundo me dice Alex o Alexander, no hay problema. Y soy internacionalista, estudiamos relaciones internacionales, nos gusta todo tipo de temas respecto a política, historia especialmente, y también mitología. De hecho, de eso va mi canal, ¿no? The Chronist. Ahí pueden escucharlo. Creo que serían las tres pasiones realmente de ese canal, y en lo personal me gusta mucho el mundo del podcasting, y creo que es algo muy interesante para todos los que están pues entrando a esta nueva vía, ¿no?, del podcast, especialmente ya sean escuchas o ya sean pues productores, como es tu caso también.
Excelente, Alex. Y contanos un poquito entonces, ¿cómo llegó esa chispa para vos? Yo sé que vos, debido a tu profesión, dijiste, quiero un programa, quiero mi propio programa, quiero mi propio producto, quiero poder dar mi opinión, educar a otras personas. ¿Cómo te llegó ese chispazo de que el podcast podía ser la herramienta ideal para vos?
Bueno, realmente es complicado decir cuándo empezó, porque diría que es un proceso paulatino en mi caso personal. Todo comenzó, por ejemplo, en secundaria. A mí me gustó siempre los temas de historia. Fue en ese momento en que yo empecé a estudiar este tipo de temáticas. Igual tuve una especie de despertar hacia la política. En lo personal, por si alguna duda, ¿no?, de alguno de los miembros de la audiencia, no milito en ningún partido político, pero sí me gusta analizar la política como tal, ¿no? Es importante analizarla, entonces eso. El principal chispazo, como tú lo mencionas, quizás fue ya en la universidad, pensando justamente en mi carrera. Como uno recibe como internacionalista, y bueno, como ciudadano en general, no recibe mucha información, especialmente de temas políticos o geopolíticos internacionales también, de muchas fuentes, ¿no? Y hay que verificar esa fuente. Y si realmente tener una fuente verídica que sea imparcial es muy complicado hoy en día. Y no quiero decir que yo sea el más imparcial del mundo, ¿no? Pero sí me intento dar mi opinión desde el punto de vista más neutral posible en cuanto a los temas políticos, y siempre también tomando en punto de vista histórico como un referente de marco teórico, marco conceptual de los temas que estoy desarrollando en mi canal.
Excelente. Alex, entonces, poniéndonos un poco en contexto, vos, ¿qué pensás acerca de las redes sociales y el poder del internet? ¿Crees que es algo positivo, es algo negativo, y cómo obviamente ha impactado en tu carrera profesional y también en la parte de tu, por así decirlo, lo que te gusta vos hacer, que es podcast?
Bueno, las redes sociales han sido un cambio realmente completo y totalmente, ¿no?, a lo que fue la producción de contenido. Puedo decir que el podcast es la evolución, ¿no?, de lo que fue la radio en su momento, así como las redes sociales como YouTube o TikTok son el futuro, ¿no?, de lo que en su momento fueron las canales de televisión. Exactamente. Así como hoy también vemos los servicios de streaming, ya casi nadie tiene cable por... Aquí no tiene cable, ¿no? Solo tienen servicio de streaming y prefieren eso porque es más sencillo y tiene las cosas más actualizadas. Entonces, siento que el podcasting viene a ser ese reemplazo de lo que fue la radio en su momento. No reemplazo completo, pero sí una evolución. Porque pues está más al alcance de cualquier persona, ¿no? Y eso te abre más las puertas. En cuanto a redes sociales y como impacto en mi carrera, eso es muy importante. Vemos que hoy en día incluso políticos, voy a poner el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, es un experto en el utilizamiento de las redes sociales. Y vemos eso, incluso tiene un término, se llama ciberdiplomacia o tweet diplomacia también. ¿Por qué?
Interesante. Porque... ese término, disculpa que te interrumpa, ese término definitivamente no lo conocía, bro. Ampliame un poquito más eso de...
Es, bueno, es...
Interdiplomacia, ciberdiplomacia.
Vemos que el caso... Bueno, voy a poner tu ejemplo también. Donald Trump, expresidente estadounidense. Ellos son dos personas, Donald Trump y Nayib Bukele, que saben utilizar las redes sociales a su favor como una especie de portal hacia el mundo exterior, en el cual mencionan posibles acciones políticas a tomar, posibles pensamientos personales hacia la política, y eso les trae ya un séquito, ¿no?, de personas que los están siguiendo, que los apoyan o no, les permiten dar un contacto directo con esa persona que antes, antes de que existieran las redes sociales, pasaba por todo un filtro, ¿no?, de partido político, etcétera, etcétera. Entonces, esa apertura que permite las redes sociales puede ser tanto buena como mala, porque deja a un candidato más transparente cuando sabe utilizarlo, ¿no? Porque te permite ver introspeccionar realmente el pensamiento de ese candidato político o de ese funcionario político. Pero a su vez, también las cosas van sin filtro. Entonces, puede salir algo que te guste o puede salir algo que no. Entonces, te deja ver todo lo que es esa persona en redes sociales.
Y pensé que es muy importante lo que acabas de mencionar, Alex, porque querida audiencia, aunque no lo crean, ya estoy un poco cascarita. Sé que mi voz suculenta suena muy bien, pero no, ya estamos viejitos. Te comparto que para mis tiempos, yo recuerdo que la política era andar regalando camisas, andar en la calle con unos altos parlantes y que yo soy fulano de tal, voten por mí, que no sé qué. Quieren que les arregle la canchita, les arreglo la canchita. Quieren que les arregle la calle, les arreglo la calle. Creo que esa era la forma de antes que, bueno, se sigue usando, ¿verdad? No, claro, no vamos a negar porque hay ciertos lugares que el internet, como vos decís, no llega como nos llega a los que vivimos en las ciudades, para sea por temas de comunicaciones, temas de costos y demás. Pero creo que ahora también se hace política a través de internet, ¿no?
Claro que sí. Bueno, veamos, y lamento tener que usar a Honduras como ejemplo, ¿no? Pero veamos ejemplos recientes. Un tuit que lance Salvador Narrala, por ejemplo, pues causa más revuelo que lo que hiciera, por ejemplo, en su casa en su momento, ¿no? O que se hiciera antes mediante una pancarta. ¿Cuántas personas va a llegarle esa pancarta en un pueblito? 500 personas, 1000 personas. Mientras que un tuit le puede dar la vuelta al mundo entero y gente incluso que está en Europa o en Asia, que son de Honduras, pueden darse cuenta de qué es lo que está pasando aquí en el país sin necesidad de venir acá o tener que visitar un periódico o etc., ¿no? Entonces...
Es correcto, creo que vos has dado otro ejemplo muy importante, Alex, que es que gracias al internet, ¿verdad?, el alcance de las acciones de los políticos se han incrementado, porque como decís vos, antes, bueno, creo que en la actualidad sería importante hacer una encuesta, vamos a evaluar a nuestra audiencia para ver si aún leen el periódico. ¿Vos lees el periódico en la actualidad?
Bueno, realmente no. El periódico me gusta, bueno, me gustaba leerlo en su momento. No soy tan mayor tampoco, ¿verdad? Pero sí, como costumbre lo tenía, porque hacía manualidades en el colegio con el periódico, entonces por eso. Pero creo que la mayor parte de noticias que uno, que por lo menos en mi caso personal, consumo, vienen de redes sociales. ¿Y de qué redes sociales? Eso es porque eso también puede ser peligroso, ¿no? Es como que voy a agarrar Facebook y voy a leer lo primero que encuentre y esa es la noticia, ¿no? Tengo que verificar que esa persona esté subiendo las cosas bien, ¿no? Que esté realmente, esa sea la noticia, que no sea desinformación. Y pues ya verificarla por mis propios medios. ¿Cómo hacer eso? Verificando en otros medios también. Por ejemplo, canales de YouTube de noticieros específicos. Me remito a un ejemplo internacional, Deutsche Welle, que es un noticiero alemán, en español. Entonces, entre otros casos, ¿no?
Perfecto. ¿Algunas recomendaciones que nos des, Alex, para no caer en temas de desinformación?
Siempre estar, como se dice en la jerga popular, ¿no? En inglés, double check. Verifiquen, ¿no? Siempre verifiquen dos veces, tres veces si es posible que una noticia sea la que están escuchando, especialmente si es una noticia muy importante que los afecte directamente. Por ejemplo, los recientes disturbios en el Congreso Nacional. ¿Cómo sé si eso realmente fue así? Tengo que irme a un ejemplo, ¿no? No sé si está mal decir esto aquí, decir la marca de... Bueno, perfecto. Hoy mismo, HCH, o sea, así, ¿no? Depende de tus preferencias personales de noticiero y también escuchando muy bien cuál es el mensaje que están dando. Porque esto, seamos francos, o sea, las redes sociales, de los medios de comunicación, están pues bajo las directrices del medio de comunicación como tal, y este mismo tiene su propia agenda, sea la que sea, sea una agenda afín al gobierno, una en contra del gobierno, una que sea imparcial, todos los medios de comunicación tienen su agenda. Entonces, lo que tenemos que ver, más allá del mensaje que nos quieren dar, es la noticia, y sacar noticia de cada uno de estos medios y ver qué puntos son los que coinciden. Por ejemplo, ¿quién le pegó a quién primero? ¿Por qué le pegó a quién? O sea, ya eso es ya ir verificando nosotros con nuestro propio análisis qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar.
Excelente, Alex, muy buenos consejos. Ahora quiero tu opinión. Tengo un cuate que me dice que él solo se informa gracias a Twitter, o antes se llamaba Twitter, ahora se llama X. ¿Qué opinas vos de solo tomar información de una sola fuente, y más una fuente que es una red social, no un noticiero como Twitter?
Pero es peligroso. Es peligroso en la sobremanera. No quiero caer en reputaciones de redes sociales ni nada de eso porque no es la temática, pero sí es como que yo venga y tome nada más la opinión de una persona, de un periodista, ¿no? Y haga esa opinión la mía propia. Entonces se convierte en peligroso porque caemos en una especie de desinformación, de ignorancia y hasta radicalismo, diría yo, en sentido de que no estar abierto a escuchar otras opiniones, y por muy respetables que sean, no estar abierto a encontrar nueva información respecto a un tema, sino solo quedarse con lo que te está entregando una red social y a ver quién te lo está entregando dentro de esa red social. Entonces es complicado.
Excelente. Entonces, recomendanos, ya sea medios, ya sea periodistas o fuentes en las que vos tomás información, que vos decís, esta información es funcional, ¿verdad? Porque ahí uno puede encontrar en internet periódico el De Forma, no, La Reforma. Entonces, ¿qué tips nos puede dar para poder identificar esos medios que son funcionales?
Como les digo, no diría que hay un medio que sea funcional, les puedo decir que todos lo son, desde CNN hasta RT News. Pero la diferencia entre CNN y RT, que por cierto, CNN es medio estadounidense, RT es medio ruso, es cada quien tiene su agenda. Entonces van a poner la noticia de diferentes perspectivas. Por ejemplo, Rusia TV va a decir el ataque a Israel a Hamas y se van a poner del lado de los palestinos. Y CNN se va a poner del lado de los israelíes. La noticia es la misma. Entonces, más que un medio, un periodista en específico, yo diría, vean la noticia de varios medios. Analicen el contexto histórico de cada noticia, porque eso es lo complicado. Nadie quiere sentarse a analizar por qué están pasando las cosas, por qué es que Israel está atacando a Palestina y viceversa. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema con Rusia, por ejemplo, y Ucrania? Nadie se quiere sentar a ver eso, solo quiere decir, pucha, está pasando esto, pobrecitos. Y ya. Entonces, no hay que quedarnos con eso, sino que buscar un poquito más y llegar nosotros a nuestras propias conclusiones, porque si no, nos quedamos con lo que nos dice alguien más.
Fantástico, Alex, y aprovechando el conflicto que estás mencionando, ¿dónde podemos escuchar tus cápsulas y tus episodios acerca de estos conflictos?
Bueno, está en mi canal Dear Chronist, sé que el nombre es complicado, ¿no?
Deletrealo o mencionalo, ¿cómo lo podemos encontrar?
Sí, bueno, es...
¿Y en qué redes?
En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Dear Chronist Off, con una Chronist, Dear Chronist, Off con doble F, y pueden buscar Dear Chronist también y ya le va a aparecer. Igual en Spotify, estamos en todas las plataformas de distribución de audio, especialmente Spotify es la principal. No necesitan tener Spotify de pago, puede ser gratis, no se preocupen. Y como Dear Chronist también, ahí es el único canal con ese nombre en habla hispana. Y bueno, es ahí pueden encontrar todos mis episodios de tanto historia, mitología y política. Y pues próximamente estamos ahí sopesando la idea de abrir nuevas redes sociales. También tenemos, si se quieren contactar por correo electrónico, thearchronistoff@gmail.com.
Fantástico, definitivamente, bro. Vemos que, y para nuestra audiencia, para impulsar proyectos, utilicen redes sociales. Vemos que para alcanzar más personas, gente que le atrae el mismo contenido similar, definitivamente podemos optar por las redes que acabas de mencionar. Spotify, que no solo es para escuchar música, también es para escuchar podcast, muchísimo podcast. Y Instagram, creo que Instagram también es de las redes, aparte de Facebook, de las que son mayormente vistas, creo yo, a nivel nacional, hablando solo de
Bueno, sí, Honduras. Se me olvidó también mencionar que estamos en Facebook con el mismo nombre, ¿no? The Chronist.
Fantástico, Alex. Y fíjate que te vamos a poner un reto, ya que te miramos que andas demasiado chill con el tema del podcast. ¿Qué te parece si desarrollamos, por ejemplo, un tema ahorita? ¿Cómo lo ves?
Perfecto, no hay problema.
Bueno, entonces, no sé, ¿qué te parece si desarrollamos el tema? Uno ya un poquito pasado, pero que definitivamente... sus hechos han impactado en el desarrollo tecnológico hasta el día de hoy. ¿Qué opinas si tocamos el tema de la Guerra Fría?
Me parece perfecto, un conflicto, bueno, no es un conflicto realmente, es un periodo histórico que realmente viene a cambiar lo que es la modernidad, sin el cual hoy no sería la misma realidad que tenemos. Y bueno, más que todo, también tu propio canal que toma temas tecnológicos, creo que es algo que se puede explorar y explotar mucho en ese sentido.
Fabuloso, fabuloso. Entonces contanos, Alex, ¿quiénes fueron los protagonistas de este, bueno, no conflicto, sino que de este asunto político, económico que se dio?
Bueno, vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, como concepto, ¿no? Ya, como contexto, perdón, llega ya a lo que es la Guerra Fría, que es esto, el conflicto ideológico, político, no militar, pero sí político, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran las dos potencias que quedan como victoriosas después de la Segunda Guerra Mundial. También estaba Francia, también estaba Inglaterra, ciertamente, pero recordemos que las potencias de Europa estaban atacadas, o sea, estaban totalmente arrasadas por la guerra, estaban reconstruyéndose, incluso la Unión Soviética también estaba reconstruyendo, pero era el abanderado, por así decirlo, de esta ideología del comunismo, que era algo nuevo en el mundo. Recordemos que la guerra civil rusa que puso a la Unión Soviética en donde estaba, fue a inicios del siglo pasado, 1922 terminó esta guerra, la Revolución Rusa en el 17. Entonces, es un conflicto realmente reciente en términos de historia, porque sabemos que la historia humana lleva 10.000 años de existencia, ¿no? Entonces, vemos cómo esto llega a afectar, después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del fascismo, el mundo se divide, se convierte, y de hecho, en política internacional se le conoce como la etapa bipolar de la política internacional. Tenemos, por un lado, el sistema comunista, liderado por la Unión Soviética y sus estados satélites, y por otro lado, el sistema pues, capitalista, que son los Estados Unidos y sus allegados. Se forman, bueno, ambos bloques formaron, valga la redundancia, ¿no? Bloques más consolidados. En el caso de Estados Unidos, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluso sigue existiendo hasta el día de hoy. Y en el caso de Rusia, bueno, se forma lo que fue el Pacto de Varsovia entre los estados satélites de la Unión Soviética y la Unión Soviética en sí para una defensa colectiva.
Excelente, nos acabas de bombardear con una información bastante buena. Pero vamos a ver, vamos a tomar un par de puntitos específicos de este conflicto. Creo que lo más conocido, creo que rebombó o retumba hasta el día de hoy, es la famosísima carrera espacial. La carrera espacial era qué país, en este caso Rusia y Estados Unidos, ponía a la persona en el espacio.
Sí, vemos que la carrera espacial surge como un producto, como una especie de, más que producto, como decimos aquí nosotros, por chiripa, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente era una carrera armamentista. Vemos que al final de la Segunda Guerra Mundial termina Estados Unidos con dos bombas atómicas. Y esto, y seamos francos, una de las razones por las cuales se lanzaron estas bombas en Hiroshima y Nagasaki fue para impresionar a la Unión Soviética, decirle, ok, mira, tenemos este poder, que somos capaces de arrasar una ciudad en un segundo y vos no puedes hacer nada al respecto. Entonces, ya cuando la Unión Soviética, mediante espionaje, consigue también bomba nuclear, entonces ahí ya se convierte en una, a ver quién tiene más bombas nucleares, no comienza una guerra nuclear, sino una especie de carrera armamentista de poco a poco irse armando más, quién conseguía la bomba más grande, quién conseguía el tanque más fuerte, quién conseguía, y así fue, escalando al punto, que aquí quiero hacer una especie de paréntesis, una pequeña pleca, porque muchos de los científicos nazis pues van y se repartieron entre los dos victoriosos, ¿no? Muchos fueron a trabajar a los Estados Unidos en proyectos como la aeroespacial, por ejemplo, y otros se fueron a la Unión Soviética, dependiendo de qué lado del muro estaban antes de la caída de Alemania. Entonces, la carrera espacial surge como eso, ver quién ponía el avión más alto, después vamos a un poquito más alto a la atmósfera.
¿Quién pone el satélite primero?
Exacto, ¿quién fue el primer satélite? Que fue el Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética. De hecho, y este es lo divertido de la Unión Soviética. La Unión Soviética no es que tenía una economía súper fuerte. Realmente, quien tenía una economía más fuerte era el bloque capitalista. El problema es que, y aquí puede ser controvertido, y lamento si alguien está ofendiendo mi opinión en ese sentido, ¿no? Pero más que opinión, lo que voy a decir ahorita es un hecho y después ya voy a tirar mi opinión. Cuando un Estado colectiviza su economía, que fue lo que hizo la Unión Soviética después de Stalin, después de Lenin, y ya incluso ya entrando en la Guerra Fría como en los 60, 50, la colectivización masiva de la economía recolecta todo ese dinero, el Estado, y lo invierte donde el Estado quiere. No es como que, ok, la empresa privada va a invertir en empresa privada, no. El Estado reinvierte donde quiere. ¿Y dónde lo reinvirtió? En la carrera espacial. Entonces había plata para hacer esto, sin embargo vemos que hubo hambrunas en Ucrania, por ejemplo, y ese es un pequeño cosa que no se habla tanto de la carrera espacial. Llegando a este punto, vemos cómo la Unión Soviética pone el primer satélite en el espacio, Sputnik 1, pone al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, y de hecho tenía, bueno, después puso la primera, antes del humano, no, puso la primer animal en el espacio, Laika, la perra Laika, entre muchos otros experimentos que los Estados Unidos estaban fallando y fallando. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, la Unión Soviética tenía la plata para invertirlo porque está invirtiendo todo en esto. Realmente no se puede decir que tenían planes, porque he escuchado a muchas personas decir que tenían planes de poner bases en la Luna. Realmente eso es un poco ya tirado a la ciencia ficción.
A las teorías conspiracionistas, diría yo. A las teorías
conspirativas, sí, es algo muy improbable incluso para... O sea, tenemos la tecnología para hacer algo así hoy día. En los 60s ya no. Pero bueno, quizás más allá de poner una base en el espacio es la estrategia satélites espía, por ejemplo. Sabemos que el espionaje era un pilar importantísimo en la Guerra Fría. Y pues mientras más alto tengas el satélite, menos cuentas se van a dar, ¿no? Los enemigos. Entonces ese es un punto especial. Otro punto, armas orbitales, por ejemplo. No sé qué tan familiarizado estés con el tema de armas orbitales, pero si vos envías, por ejemplo, un objeto macizo desde la atmósfera que no se desintegre por su tamaño y lo envías a que caiga al suelo, va a ser como un meteorito, ¿no? Y eso no deja ni contaminación radioactiva ni nada. Entonces, es interesante. Más que todo era ese tira y encoge entre los dos estados para ver quién tenía el dominio entre ambos sobre este tema. Ya pues al final de la guerra, de la carrera armamentista y la carrera espacial, pues ya se ve que Estados Unidos toma la delantera, echa toda la carne al asador y logra mandar a la primera misión, el Apolo 11, a la Luna.
Excelente. Tomando en cuenta todos los datos que nos acabas de dar, tu opinión, ¿quién ganó la guerra? Bueno, virtualmente la guerra la ganó Estados Unidos, pero también hay una teoría conspirativa que dicen que no pusieron al primer hombre en la Luna. ¿Qué opinamos de esto?
Yo, bueno, por un tiempo no voy a mentirlo, ¿no? Cuando estaba en mi adolescencia sí creí que eso era así. Hoy en día creo que sí llegaron. El por qué, bueno, más allá de remitirme a las pruebas científicas de la situación, ¿no? Puede que sí, puede que no, cada quien con su opinión, ¿no? En ese sentido. Yo pienso que sí llegaron, más que todo porque si vemos, eso puso punto y final a la carrera espacial. No hubo nuevas misiones soviéticas a la Luna, hasta mucho después. Y de hecho, los soviéticos pasaron de ver la Luna a ver a Venus. Y el resto de misiones de Estados Unidos siguió en la Luna y después a Marte. Claro, no hemos ido a Marte, pero a eso me refiero.
Estamos en proceso, sí.
Ahí que se pongan las pilas Elon Musk. Pero realmente lo que pasó fue comenzar a poner ya una estandarización del espacio. Ya satélites orbitales, ya satélites o sondas que estudien más, o que estudien mejor dicho, ¿no? Ya las diversas partes y sectores del sistema solar. Se empieza a estandarizar también lo que sería el internet, por ejemplo, que eso sabemos que es mediante satélites. Entonces cosas así realmente vienen a apoyar ese dato. No realmente se deja de buscar llegar primero a tal lado porque sabemos, vuelvo y repito, en el caso de la Unión Soviética no es un modelo estable, y esa es la parte de opinión que a alguien le puede doler. Pero cuando un Estado viene y agarra toda la plata que está recogiendo de otros sectores de su economía para meterlo en un sector que no le está brindando plata, en este caso llevar a las personas al espacio, pues eso quiere decir un déficit que no puede recuperar porque no está siendo rentable. Entonces esto va a ser como una especie de hemorragia para su Estado, ¿no? Entonces necesita tapar, necesita dejar de hacer esas misiones para poder recuperarse económicamente y volver a darle estabilidad a su Estado, que son las crisis que pasaron después de la guerra armamentista en los 70s, 80s, que vemos como la economía soviética va en declive.
Interesante, Alex. Definitivamente nos has dejado aquí perplejos a la mayoría, tomando en cuenta todos los factores que nos acabas de dar. Pero no todo es malo en cuanto a este tipo de competencias, porque nosotros consideramos que de alguna manera, como vos mismo lo mencionaste, ¿verdad? Aparte de que ser un conflicto meramente político, definitivamente a nivel tecnológico, este tipo de competencias generó una gran cantidad de avances, como vos lo decís. Realmente el uso de satélites para comunicación se vio generalizado a nivel mundial, porque ya no solamente Estados Unidos y Rusia, por así decirlo, optaban por tener uno, sino que ya las televisoras y los países decían, bueno, creo que tenemos que tener nosotros nuestro propio satélite, ¿verdad? Para poder intercomunicarnos, transmitir nuestras películas, nuestras series y todo lo demás, que al final, pues todo esto en temas comerciales y demás, pues se vieron beneficiados, ¿no lo crees?
Claro que sí, y bueno, incluso vemos como especialmente la industria científica, o mejor dicho, la industria armamentista, ¿no? De ambos estados son lo que viene a dar los principales productos electrónicos de hoy en día. Me remito a un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, el microondas, por ejemplo. Esto fue estudiando las ondas radioactivas de microondas y por antonomasia, ¿no? La persona que lo descubre viene y dice, oh, mira, se me derritió la barra de chocolate en la camisa, esto calienta, voy a hacer una prueba diferente. Hace una prueba y concluye que lo que está calentando su comida es las ondas de microondas. Se crea el microondas y ¿qué casa hoy en día no tiene microondas? Y las que no lo tienen, pues tienen otras maneras de calentar la comida. Exacto. Pero lo estándar es un microondas. Entonces, eso es importante. ¿Qué otra cosa? Vemos cómo ha ido avanzando también la industria militar como tal. Vemos que los tanques de hoy en día, por ejemplo, el tanque M1 Abrams de Estados Unidos, no es lo mismo al T-34 soviético de aquel entonces. O vaya, al tanque Sherman de los Estados Unidos de aquel entonces, de los 40. Es algo que ha cambiado mucho porque ha cambiado la comunicación, porque se ha mejorado la comunicación, ha mejorado la electrónica, al punto de que hoy tenemos un punto geopolítico importante a discutir, incluso cuando se invade un país, que esto es una de las razones por las cuales China quizás está dudosa de invadir Taiwán, una reflexión para futuros episodios ahí, es justamente por la industria de los semiconductores y los microchips que tiene Taiwán, que son básicamente los únicos en el mundo que los producen a esa calidad. Esos microchips sirven para hacer misiles teledirigidos, para hacer misiles con más precisión, que son los que se utilizan en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, que están usando en este momento en Ucrania. Entonces son situaciones que ya la tecnología está avanzando a un punto que no se puede separar del ámbito militar y mucho menos del ámbito cotidiano. Mencionabas también el uso de satélites, la red Wi-Fi, entre muchas otras. Sabemos cómo en los 90s la red Wi-Fi no era algo que existía. Te íbamos a un café, ¿no? Íbamos a un ciber, como le decían acá, y ponías ahí la computadora y se trababa y estabas 2-3 horas para sacar un informe. Hoy en día te compras un paquetito o algo de datos y ya tienes acceso a toda la red.
Oye, eso totalmente de acuerdo. Definitivamente este tipo de competencias, como lo mencionamos, nos ponen definitivamente a otro nivel y nos benefician en un sinfín de cosas. Pero dentro de las desventajas, Alex, ¿qué puedes mencionar dentro de las desventajas que se dieron a través de este conflicto? Creo que mencionaste unas, que fue el déficit económico que se suscitó en Rusia. ¿Qué otras desventajas puedes mencionar?
Diría que no solo en Rusia, realmente creo que fue en todo el mundo. Claro, se notó menos en el Occidente, ¿no? Porque Occidente tenía una economía de por sí más fuerte. ¿Por qué digo esto? El sistema económico estadounidense en aquel entonces, recordemos, libre mercado, más globalización, o sea, y además Estados Unidos tuvo una ventaja que la Unión Soviética no. Y es que Estados Unidos, salvo por Pearl Harbor, no tuvo que reconstruirse. O sea, no vio sus ciudades devastadas. Realmente la Unión Soviética sí. Si buscamos en Google Stalingrado, Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que esa ciudad quedó destruida completamente. Tuvieron que alzarse desde cero. Y eso fue dinero que salió no solamente de cooperación internacional, fue cosa de que ellos tuvieron que levantarse y hacerlo ellos solos. Entonces, vemos que eso realmente afectó a todo el mundo. Otra cosa de ventaja de la Guerra Fría como tal, la polarización del mundo. Vemos que, bueno, hace 30, 40 años, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, cómo era esto aquí en Honduras. Especialmente con la guerra en Nicaragua y pues en Cuba también, todo esto. Era muy difícil realmente decir abiertamente, mira, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. No se podía decir eso porque te perseguían. Entonces es una cuestión de que llegar a libertad de expresión en un sentido más abierto junto con la tecnología de hoy en día. Tecnología que a su vez nace producto de esta polarización mundial, lo cual es una especie de paradoja, pero una muy interesante.
Excelente. Saliendo un poquito del tema y aprovechando los conocimientos que tenés, ¿por qué la palabra comunismo da tanto miedo?
La verdad es que no lo sé. Creo que se ha demonizado. Y bueno, en lo personal, si me preguntas a mí, Emil, que si yo comparto, no, yo no soy comunista, pero sí considero que se ha demonizado mucho este concepto, porque realmente es un modelo económico, un modelo de pensamiento económico que incluso cuando lo hizo Karl Marx en su momento, y recordemos que Karl Marx vivió en los 1800 y pico, ¿no? O sea, ya días. Es un modelo que no se aplica incluso a lo que es hoy día, no se puede aplicar de la misma forma. Por eso es que está el socialismo del siglo XXI, está el marxismo-leninismo, cosas así, ¿no? Ya subcategoría dentro del comunismo, que pues ya son la evolución o involución, depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? De estos pensamientos marxistas. Lo que dice Marx en los tiempos que vivía él, vemos que estoy saliéndome del tema un poquito, pero para dar contexto, ¿no? Marx decía, y viene el burgués, el jefe de producción, te está maltratando a vos, trabajador, perdés el brazo, no pasa nada, tenés que venir a trabajar mañana, te morís en la empresa y no pasa nada, ¿no? Entonces estaba peleando por esos puntos. Pero eso ya no aplica hoy en día, gracias. Incluso muchos de los movimientos comunistas de su momento son los que permitieron que hoy día la jornada laboral sea 8 horas, por ejemplo, que tengamos más derechos como trabajadores. Pero tampoco hay que llevarlo al extremo, al sentido de decir, hey, lo que el doctor esté ganando me parece injusto. Que lo gane también la persona que no tiene ninguna educación.
El vago que encuentra por ahí.
Exacto, o sea, es una cuestión más de meritocracia lo que se quita en ese sentido. Porque creo que una persona que se ha esforzado por conseguir un buen puesto y se desempeña en ese puesto, tiene que tener una recompensa, pues, porque si no, ¿cuál es el incentivo por trabajar? Y eso es lo que, pues, genera el libre mercado, no incentivo. Vos querés tener algo, un carro, vos querés tener una casa, trabaja por esa casa. Y eventualmente la vas a conseguir. Claro, también tiene sus defectos. Yo no digo que no y no vengo aquí a debatir de esos temas, porque son muy complicados y sé que no es el tema específico que estamos hablando. Pero sí creo que es un tema que se ha demonizado bastante y se ha comparado el comunismo con lo malo, cuando no solamente es eso. O sea, realmente puede que no sea algo conveniente de la manera que ciertas personas lo estén aplicando. Por ejemplo, y lamento que lo digas de esta manera, ¿no? Venezuela, por ejemplo. Venezuela vemos que tiene una situación bastante crítica en cuanto a su economía. No porque sean comunistas como tal, sino porque las políticas que sus mandatarios de corte izquierdista, o sea, comunistas, han aplicado. Pero vemos otros casos. Vaya, me remito a Uruguay. Uruguay no fue comunista, pero su presidente fue socialista. Un socialismo moderado. Entonces vemos que eso no le fue tan mal. O sea, hay que tomar ideas de ambos lados. Tener un libre mercado, como hace China, por ejemplo, que libera su economía, atrae inversión, invierte, genera plata.
China en su momento fue China comunista también.
Y China sigue siendo comunista. El Partido Comunista Chino sigue siendo el mismo partido que ganó la Guerra Civil China en el 49 y se mantiene ahí desde los tiempos de Mao Zedong. Entonces, pero ya no solamente es cerrar la economía al sentido comunista y solamente todo para el pueblo, sino también liberalizar la economía. Y tenemos una sociedad que, por autoritaria que sea, para en lo personal a mí, que soy internacionalista, te lo digo, es una sociedad autoritaria, pero ha tenido un repunte económico que incluso mucha gente dentro de China siente esa mejoría económica y siente que están viviendo en un buen sistema porque ven esos beneficios del sistema con una economía liberalizada y con más derechos para ellos.
Interesante, Alex, definitivamente nos has dado un montón de términos y un montón de información que la audiencia estoy seguro que les va a gustar investigar. ¿Qué libros o qué nos recomendás vos leer, escuchar, ver para estar un poquito más al tanto de esta información que nos acabas de dar? Porque algo importante y debe que tener nuestra audiencia, y como lo mencionas, ciertas ideologías o ciertos hechos, como la historia lo dice, hay que ponerlos en contexto.
Exacto.
Lo que sucedió hace 40 años, 30 años, no quiere decir de qué. Tal y como está definido ahí, lo vamos a aplicar ahorita en el siglo XXI. Porque posiblemente esa literalidad posiblemente no sea la más adecuada para la dirección de los países.
Sí, no se traduce de la misma forma.
No se traduce de la misma forma, exacto. Correcto.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, es complicado. Realmente no les puedo dar un libro en específico. Creo que ahí depende del gusto personal de ustedes. O sea, que son lecturas pesadas, no son lecturas de que hoy voy a sentarme a leer, quiero descansar y me voy a poner a leer a Morgenthau, ¿no? Que es un pensador internacionalista. Es realmente, creo que primero, antes que sentarse a leer un libro sobre economía y sobre política internacional, es primero sentarse a familiarizarse con los conceptos. Pueden sentarse a escuchar canales como VisualPolitik, por ejemplo, es muy bueno. Canales como The Cronies, por ejemplo, que pueden pues darle una especie de imparcialidad, ¿no?, en cuanto a esos conceptos. Decirle, ok, el comunismo fue esto, hizo esto y esto, en su momento fue tan popular en Rusia, ¿por qué? Porque Rusia estaba muriendo de hambre. Y los comunistas vienen y derrocan al zar, y derrocan al gobierno provisional, y dicen, vamos a instalar un gobierno para el pueblo. Eso no es muy bonito, y a la gente le gustó. Entonces por eso los apoyó y se quedaron donde estaban hasta el final de los 80, los 90, que ya se disolvió la Unión Soviética. Igual en China, vemos que China, antes de la Guerra Civil China, ¿qué era? Era, y perdón que lo diga, era incluso discriminado racistamente, de manera racista, mejor dicho, por otros estados por sus trabajadores, porque solo era eso, exportaba trabajadores, era mano de obra. Después de la Revolución China es, ok, derrocamos a esta gente y venimos a poner un nuevo gobierno que realmente venga a beneficiar lo que es al pueblo chino. Entonces, más que recomendar una situación, ¿no? De sentémonos a leer tal cosa, familiaricémonos con los conceptos, sentámonos a descubrir este tipo de nuevas cosas, porque realmente es lo que va a enriquecer nuestro léxico como internacionalistas, en el caso de los que estudiamos eso, y como ciudadanos, en el caso que no. Porque siempre es bueno saber un poquito de todo.
Definitivamente, y creo que para ir cerrando este episodio, Alex, creo que todo lo que has mencionado hay algo que se repite. Y creo que para poder que las sociedades mejoren, que las sociedades se impulsen, que las sociedades cambien y se transformen, es a través de la educación, ¿cierto?
Completamente, pero bueno, si me permitís, yo sé que está cerrando, ¿no? Pero si me permitís, me gustaría citar el caso de Corea del Sur, después de la Guerra de Corea. Vemos la Guerra Fría, no lo tocamos ahorita, pero la Guerra Fría no fue un conflicto directo entre Estados Unidos y Unión Soviética, pero sí hubo varios conflictos secundarios. La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Nicaragua, la Guerra en Cuba, la crisis de misiles en Cuba, etc. ¿No? Muchas guerras, conflictos que hubo entre estados que se dividieron entre comunistas y capitalistas. En el caso de Corea del Sur, después de la Guerra de Corea queda devastada al punto de que, bueno, pueden googlearlo, ¿no? Realmente es horrible cómo quedó estas personas. Miremos cómo está Corea del Sur hoy. Corea del Sur es una potencia económica regional y mundial. Es lo que se le conoce como el milagro del río Han. ¿Qué es esto? Corea del Sur, después de la Guerra de Corea, viene y dice, ok, vamos a invertir en lo básico: salud, educación y economía. ¿Cómo hicieron esto? Llegó el punto, y esto lo recuerdo porque lo vi en una clase de la facultad y me impresionó tanto, porque el gobierno les pidió a los ciudadanos coreanos que donaran, si pudieran, lo que tuvieran, sus joyas personales, su dinero de la bolsa, para financiar reconstrucción de escuelas, para financiar compra de libros. Preguntémonos, hagamos la pregunta a conciencia aquí en Honduras, ¿haríamos eso nosotros? Recordemos el Mitch, ¿hicimos eso nosotros? Es complicado.
Completamente de acuerdo, Alex. Definitivamente no queremos terminar este podcast. Pero bueno, para ir cerrando, hoy sí, para ir cerrando, contanos un poquito de cómo este tipo de situaciones pues han significado realmente pues un avance para nosotros como sociedad, de que esos conflictos realmente han sido funcionales y han hecho que la tecnología avance y que nuestros procesos avancen también.
Como decía, bueno, es más que todo un importante avance en la industria, no solamente militar, sino la industria pues ya tecnológica en ámbitos de producción. Vemos esto reflejado en la misma construcción. Si te fijas vos, los edificios de hoy en día están hechos de materiales totalmente diferentes a los que se hacían en los 30, a los 40, ¿no? E incluso las mismas máquinas de construcción son diferentes, los procesos de construcción son diferentes. Vemos también cómo afecta este ámbito tecnológico, este cambio tecnológico, a la vida cotidiana, no solamente de la persona, sino de las empresas, de las personas jurídicas, como se diría en ámbito ya más legal, ¿no? Cómo se, por ejemplo, especialmente adaptándonos a cosas que no pasaron tanto en la Guerra Fría, pero sí, pues gracias a este avance tecnológico pudieron sostenerse la sociedad o muchos puntos de la sociedad. La pandemia del coronavirus, por ejemplo. La previa pandemia pesada, así como que puso al mundo de rodillas, fue la gripe española a inicios del siglo pasado. La Guerra Fría no existía todavía. Pero imagínense que hubiera sido una pandemia como el coronavirus, como la gripe española, sin la tecnología de la Guerra Fría. Básicamente sería lo que pasó en la gripe española. Tenemos poco avance médico, poco avance en comunicación, se paraliza absolutamente todo. En la modernidad vemos que sí se paralizó todo por el coronavirus, parcialmente. ¿Por qué? Porque tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos todo tipo de cosas que nos permitió y le permitió a las empresas seguir operando hasta cierto punto y seguir generando y dando y vendiendo servicios, generando billete, como se dice realmente, ¿no?
Pero aún así, bro, se acabó el papel higiénico cuando ocurrió la pandemia.
Bueno, pero como te digo, o sea, hay cosas que no se pueden evitar, pues, o sea,
hay que tomar, creo audiencia, ustedes son los que mandan. Más adelante hay que tocar otros temitas aquí con mi cuate Alex, porque definitivamente el agotamiento del papel no se basó en temas de que no había, sino que creo que el miedo generalizado fue lo que hizo que la gente comprara millones de rollos de papel.
Cuando realmente creo que, seamos francos, o sea, por muy incómodo que sea, pues, no tener papel, creo que no es la prioridad cuando estamos en una crisis sanitaria.
Es correcto, pero mucha gente pensó que el papel era lo más importante.
Bueno. Y en ese caso, bueno, como te menciono, sí, creo que hay que tomar otros temas más a futuro. Creo que, y lamento mucho si me he expandido demasiado en otros puntos.
Para nada, bro, para nada. Este episodio es para vos. Que tomando, haciendo un pequeño paréntesis, que la audiencia otra vez los convocamos. Spotify tiene la virtud de poder colocar una preguntita. Ahí vamos a hacer una pequeña encuesta. Porque definitivamente nuestro cuate Alex acaba de mencionar tantas cosas que definitivamente se tienen que ampliar. Como por ejemplo, él menciona que... al mejorar el estilo de vida de las personas en esa época, él, hubo un aumento de la población. Este aumento de población hizo que se incrementaran, por ejemplo, el consumo masivo de ciertos productos, que en este caso podemos decir alimenticios, transporte y demás. Al existir esta demanda, existieron personas muy, muy inteligentes que dijeron, acá hay una oportunidad de negocio, voy a hacer mi chamba. Y creo que la mayoría conocemos a personas que al día de hoy las utilizamos como ejemplo, famosas por haber creado una marca de comida, por haber creado una marca de vehículo, que definitivamente en aquel momento cubrieron estas necesidades de lo que acabamos de mencionar, transporte, alimentación y demás. Así que la audiencia voten ahí para ver de quién quieren que conversemos o de qué temas específicos hablamos aquí con el pana Alex para poder traerles ya un tema puntualísimo de este aspecto.
Muchísimas gracias, querida audiencia. Aquí finaliza esta primera parte. La segunda parte la dejamos a tu criterio. Vamos a dejar colgada una pregunta en nuestras redes sociales si quieres escuchar la segunda parte. Aquí estaremos con nuestro amigo Alex, definitivamente al tanto de sus comentarios de si les interesó el tema, quieren que ampliemos esta parte o quieren que tomemos otros temas, ya sea de tecnología, ya sea de historia, ¿verdad? Estamos aquí pues para poder traerles este contenido que a ustedes les funciona. Bueno, pues nos despedimos. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que esta semana sea una semana supremamente exitosa. Y no olviden darle a todo lo que emprendan o a todo lo que empiecen con todas las cremas. Esto fue Vos Dale el Podcast.